Solicítala en renfe.com. Renfe.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una en horario veraniego. Comenzamos, como es habitual, ahora a la una y media de la tarde. El Mundial bajó ayer definitivamente el telón con las celebraciones de París y Zagreb. Unas 300.000 personas vitorearon a la selección francesa en los Campos Elíseos para agradecerles el título mundial logrado en Rusia. Tras el baño de masas, los jugadores acudieron a una recepción al Elíseo, junto al presidente Macron y 3.000 invitados. Allí los futbolistas, con más emoción e interés que buena voz, se atrevieron a cantar a capela el himno francés, la Marsellesa. Mientras, en Zagreb, la selección croata fue recibida como si de un grupo de héroes se tratara. Medio millón de personas vitorearon a sus futbolistas a lo largo de los 20 kilómetros que separaban el aeropuerto de la plaza Ban Jelačić. Ya allí, con la presidenta presente, fueron presentados todos los jugadores. Así fue el turno de Modric, Kovacic y Versalico. Luego, todos juntos, mano en el corazón, cantaron el himno nacional de la selección croata o de la nación croata. Mundial aparte, escucharemos las primeras manifestaciones de Julen Lopetegui una vez que ya ha tomado el mando del Real Madrid. Hablaremos de cómo viene el mercado para los blancos, con una incorporación muy factible, la del belga Courtois. El Atlético se machaca hoy en triple sesión, en una semana en la que pueden cerrar los fichajes de Jelson Martins y de Kalinic. Hablaremos de Kalinic, de este futbolista croata, con otro delantero croata, ex del Sporting, Mateo Bilic. En este partido de la una también charlaremos con Juanfran, el lateral del Deportivo, que jugará esta temporada cedido en el Leganés. Os contaremos los últimos fichajes ya confirmados en el Getafe y charlaremos también del resto de la actualidad deportiva del día, con el Alcorcón como protagonista y con lo último del Tour de Francia y el inicio de las etapas alpinas. Completaremos el panorama con Ignacio Cerezo en la realización de sonido y Rodrigo de Pablo en la producción. Arrancamos ya mismo este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
When I wake up, well, I know I'm gonna be... Segundo día de trabajo del Real Madrid bajo la batuta de Julen Lopetegui. El ex seleccionador nacional le da vueltas a la cabeza sobre cómo suplir la ausencia de Cristiano y sus 50 goles anuales. Como no hay otro Cristiano, Julen tendrá que idear un sistema de juego que con otros futbolistas logre semejantes registros goleadores. Rodrigo de Pablo.
Sí, en eso está Julen Lopetegui en el segundo día de trabajo del Real Madrid. La primera de las sesiones ya se ha completado en Valdebebas. 14 futbolistas a sus órdenes de la primera plantilla, incluidos Bale y Benzema, que es lo que queda de esa BBC. Van a estar 11 días en Valdebebas los jugadores del Real Madrid antes de viajar a Estados Unidos para enfrentarse al Manchester, a la Juve y a la Roma. Son amistosos que suenan a semifinales casi de la Liga de Campeones, días en los que el Lopetegui va a intentar que sus futbolistas asimilen los conceptos de su nuevo libreto. Ayer intentaba esbozar algunas líneas maestras en la primera entrevista que ha concedido ya como técnico del Real Madrid.
Eso es.
En los medios oficiales del club.
Volver al Real Madrid es algo siempre especial, porque siempre la he considerado mi casa. Es mi primer recuerdo del mundo profesional, donde crecí, donde me formé, donde se moldeó seguramente gran parte de lo que ahora soy. Y volver como entrenador del primer equipo es algo tremendamente precioso, ¿no? Precioso, y también un acto de responsabilidad, de ilusión y de emoción. Pero al final el objetivo es hacer un gran equipo. Para hacer un gran equipo hay que entrenar mucho, hay que tener muy claro cómo, de qué manera, en qué aspectos, y ahí es donde andaremos y donde insistiremos, porque entendemos que es la manera de potenciar toda la calidad individual que sin ninguna duda tenemos. A mí me gusta todo del Real Madrid. pero evidentemente al final ahí vamos centrándonos en el trabajo del entrenador. Creo que vamos a tener una plantilla muy buena, al margen de qué es lo que pase en estos matices, que habrá matices y situaciones que se irán solucionando en estas semanas. Tendremos una plantilla buena, buenísima, preparada para poder afrontar todos los retos con las máximas garantías. En definitiva, he pasado por muchas situaciones dentro del club y esta última pues, es la que cierra un poco el círculo del cuento al mundo dentro.
Plantilla buena, buenísima, apta, dispuesta para intentar ganar todos los títulos, palabras de Julen Lopetegui. Por cierto, semana de presentaciones en el equipo blanco.
Sí, está previsto que mañana mismo, si da tiempo, se pueda presentar a Álvaro Odriozola, el futbolista que ha actuado o que ha estado al menos en el Mundial con la selección española para reforzar el lateral derecho. Casi con toda seguridad, mañana ese acto de presentación en el palco del Bernabéu. Y luego la presentación de Vinicius Junior, que estaba prevista para el jueves, finalmente se va a retrasar al viernes, más que nada porque el jueves coincidía, incluso la misma hora, con la presentación de Luis Enrique en la Real Federación Española de Fútbol, y creo que con buen criterio el Real Madrid ha decidido desplazarla un día después.
La verdad es que se iban a repartir el protagonismo y tampoco era plan de hacerlo. El viernes solamente se presenta en este caso a Vinicius por la mañana en el palco del Bernabéu. En cuanto a los fichajes, el más factible sigue siendo el de Courtois, el guardameta belga.
Ese parece que va a caer sí o sí y además sin esperar demasiado tiempo. Recientemente ha sido elegido guante de oro del Mundial, es una vieja aspiración del Real Madrid y además está a tiro porque acaba con contrato la próxima temporada con el Chelsea y por lo tanto el precio puede no superar en mucho los 30 millones de euros, que tal y como está el mercado es una auténtica ganga. Es verdad que la llegada de Courtois obligaría a reestructurar esa posición en el Real Madrid, donde jugadores como Kiko Casilla, como Keylor Navas o como Lunin, que está recién fichado, tienen contrato en vigor. Alguna salida tendría que darse, pero lo de Thibaut Courtois parece una prioridad y parece claro que va a ser el primero de los refuerzos en llegar en las próximas horas. Luego desde Bélgica hay un medio HTL que asegura que en ese pack, en el pack de Courtois, podría ir también Hazard, pero no por menos de una cifra que rondaría los 255 millones de euros, algo que evidentemente aleja esa posibilidad porque es un dispendio económico importante. En cualquier caso, no se puede dilatar mucho esta operación porque el día 9 de agosto cierra el mercado en la Premier League y por lo tanto el Chelsea, si va a vender a dos piedras angulares de su proyecto de la próxima temporada con Sarri, necesitaría fichar antes, con lo cual podría haber fecha de caducidad para esta operación que no se convertiría en un culebrón del verano. Y luego a la espera del gran fichaje estratégico Mbappé, Neymar, eso va para largo y ahí me parece que todavía quedan muchos capítulos por escribirse.
En cuanto al hombre que se marchó, Cristiano Ronaldo, lógicamente por eso se está moviendo el mercado en el Real Madrid, en la parte de arriba del equipo especialmente. Ayer dio rueda de prensa, como estaba previsto, a las 6:30 de la tarde. Una única respuesta en castellano en toda la rueda de prensa, Rodrigo.
Sí, y poco le ha durado el duelo, ¿no? Podríamos decir a Cristiano Ronaldo, tras dejar el club con el que ha ganado todo y gracias al cual ha sido elegido mejor jugador del mundo en varias ocasiones. Presentación con poco brillo, con poca emoción también, a puerta cerrada, sin verle de corto con sus nuevos colores y ante solo 200 periodistas. Solo dejó, de hecho, una reflexión dirigida directamente al Real Madrid. Y no fue, además, en términos demasiado cálidos.
Bueno, no creo que esté alguien llorando. Bueno, como ha dicho antes, ha hecho una historia brillante en el Real Madrid. Fue un club que me ayudó en todo. Pero esta es una nueva etapa en mi vida. Agradecer a todos los fans que me ayudaron a ser lo que soy hoy. Pero ya ha terminado. Esta ya es una nueva etapa para mi vida y estoy muy feliz. Parece que estoy empezando a jugar fútbol, estoy muy motivado, concentrado.
No creo que estén llorando por mi marcha en Madrid, era la respuesta de Cristiano. Efectivamente se echó de menos un poco más de cariño, ¿no?, hacia la que ha sido tu casa los 9 últimos años, si no hacia el presidente, que tal vez esté enfadado con él, al menos hacia la afición, ¿no?
Al final el asunto se ha despachado con dos comunicados que tampoco eran demasiado líricos, demasiado lacrimógenos y casi de forma funcionarial, ¿no? Se ha despedido a Cristiano Ronaldo y él se ha despedido también del Real Madrid y estas son sus únicas palabras, que a mí se me antoja algo demasiado pobre después de 9 temporadas donde lo ha ganado todo y donde ha sido elegido mejor futbolista del mundo. Dice Cristiano, esta es una reflexión muy del portugués, que él a estas alturas ya demostrar lo justo.
Poco.
Yo pienso que no tengo que demostrar nada a nadie porque los números no engañan y todo lo que ha hecho por el fútbol, pero obviamente tengo la ambición y como ha dicho antes, yo soy una persona que me encanta desafíos. No me gusta estar en un territorio cómodo después de hacer historia como he hecho en Manchester, en el Real Madrid, quiero hacer historia también aquí en la Juve y por eso me gusta el desafío. Soy una persona que nunca estoy contento y espero que las cosas puedan correr bien. Obviamente ayuda un poco tener un poquito de suerte también, pero la suerte se procura, por eso estoy seguro que las cosas van a salir bien.
La palabra desafío quizá fue la más repetida por Cristiano Ronaldo en ese acto de presentación. Desafío, en su caso, elevado a la enésima potencia por la edad que tiene, 33 años, que no es quizá la edad idónea como para firmar el mejor contrato para tener los mejores años de tu carrera. Dice la ley natural que los mejores años ya los ha dado Cristiano Ronaldo, pero él está empeñado en seguir en la élite del fútbol mundial y por eso se comparaba con algún futbolista que no mencionó, pero que están en la mente de todos, como Torres, como Andrés Iniesta, que han preferido irse con esa edad a ligas menores, mientras él prefiere afrontar un reto como este.
Estar neste patamar para mí es una motivación. Si nadie consegue llegar, yo consigo.
Dice que la decisión es una nueva motivación, que él consigue llegar a donde nadie llega, que con todo respeto, otros con esa edad, 32, 33, 34, se van a China y su decisión demuestra, la de Cristiano, que él es diferente a los demás. Dice que está honrado porque un club como la Juve apueste por él a pesar de tener, y aquí creo que hace una broma voluntariamente, 23, luego se corrige él mismo, dice 33 años.
Cristiano, que vuelve a estar de vacaciones, en principio creo que se incorpora el día 30 a la disciplina del Milán. No sé si podrá jugar aquel partido del 5 de agosto contra el Real Madrid, poco tiempo de entrenamiento me parece.
No parece, de hecho ayer en un momento de la rueda de prensa dice que su gran objetivo es llegar a tope al primer partido de la Liga, al primer partido del Calcio, con lo cual parece que él mismo se descarta para ese partido que podría ser el del morbo del verano, 5 de agosto, Juventus-Real Madrid en Estados Unidos.
Bueno, esto en cuanto al Real Madrid. El Atlético, hoy triple sesión de trabajo. La primera nada menos que las 8 menos cuarto de la mañana para evitar el calor de la capital, que estos días, por otra parte, tampoco está siendo demasiado intenso.
Sí, con la fresca, ¿no? Que es algo que ya Simeone viene poniendo en funcionamiento. Es una práctica habitual de Simeone, del Mono Burgos, del profe Ortega. Lo que pasa es que antes lo hacían en Segovia, otras temporadas. Este año no han ido a Los Ángeles de San Rafael y, de momento, antes de su gira, también están aquí entrenándose en Madrid. 3 sesiones con 26 futbolistas, contando con los canteranos que tiene a sus órdenes estos días, y llamando la atención ya desde el principio algún futbolista como Rodri, que ha llegado enganchadísimo a estas primeras sesiones, llamando la atención por su fortaleza física y que, por cierto, será seguramente también el primero en ser presentado esta misma semana, casi con toda seguridad, el jueves en el Metropolitano, que hasta este fin de semana ha estado acondicionándose para conciertos, para otro tipo de menesteres, y ahora empezará su ronda de presentaciones. Primero iría Rodri el jueves, quizá el viernes podríamos ver ya también con la camiseta rojiblanca a Lemar.
Y esta semana, como ya comentábamos ayer, se puede cerrar el fichaje de Kalinic y también el de Gelson Martins. Se está dialogando con el Sporting de Portugal para buscar un acuerdo entre los clubes.
Sí, lo de dialogar con el Sporting es casi una deferencia con el club lisboeta, porque Martins es uno de los que pidió voluntariamente la salida del club después de todos los enfrentamientos.
Para curarse en salud por si acaso después hay problemas.
Por si acaso hubiera una denuncia, lo ha hecho el Betis ahora con William Carvalho. Quiere hacer algo parecido el Atlético de Madrid. De momento el Sporting de Portugal se ha descolgado con una petición de 15 millones más otros 10 en objetivos. Al final iban a ser 25 millones y además con la posibilidad de que entraran de por medio futbolistas rojiblancos como Vieto, que iría cedido a la Liga Portuguesa, o Moreira, este ya en propiedad y traspasado al Sporting de Portugal. En eso están. En cualquier caso, el acuerdo ya es total con el futbolista y con el Sporting están condenados a entenderse. Y lo de Nikola Kalinic parece que ser todavía algo más cercano. El sábado incluso será rojiblanco cuando lo autorice el Consejo de Administración del Milán. Ha cambiado la propiedad del club lombardo y por lo tanto es un formalismo. El sábado es cuando podría estar todo ya negro sobre blanco, porque el acuerdo ya existe. Llegará cedido con opción de compra obligatoria de 18 millones de euros.
Y para hablar de Kalinic, entre otras cosas, está con nosotros ya Mate Bilic, que un delantero croata que fue futbolista del Sporting, del Zaragoza, del Almería, una larga trayectoria aquí en la Liga Española. Mate, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás en Croacia ahora, ¿no?
Sí, llegué ayer desde España. Estuve allí en Gijón de vacaciones con mi familia. Ahora estoy aquí y aquí es una auténtica locura, porque selección ayer llegó desde Rusia y se está festejando mucho el triunfo que hemos cosechado en la final. No hemos podido ganar, pero para nosotros es un resultado enorme quedar segundo, entrar en la final. A ver, pasará muchos años que se repita.
¿Te dio tiempo a ver la celebración? Porque hablan de 500.000 de personas en esos 20 kilómetros que separan el aeropuerto de la plaza de Zagreb, la plaza más
grande. Sí, imagínate, 20 kilómetros que han tenido desde aeropuerto al centro de Zagreb tardaron 5 horas. Entonces, imagínate, se hablaba de casi 500.000 de personas. Sí, lo veía mientras estaba en aeropuerto, porque lo tengo en el móvil, y de verdad es un orgullo que gente sale en la calle porque ha reconocido el trabajo que ha tenido nuestros chicos en el Mundial, y de verdad ha representado a nuestro país de mejor manera posible, y de verdad demostrándolo una y otra vez que el talento croata es bueno y compite muy bien y puede lograr cosas increíbles.
Oye, y hablando de Kalinic, que seguro que conoces bien, esta temporada ha estado en el Milan, solo ha marcado 6 goles, pero las dos últimas temporadas, las anteriores, había estado en la Fiorentina y había hecho buenas cifras, 12 y 15 goles respectivamente. ¿Qué tipo de delantero es?
Sí, es un jugador que antes, hace 3-4 años, estuvo en Dniepro de Ucrania, ha llegado hasta una final y luego se ha ido traspasado a Fiorentina, donde ha pegado un salto enorme. En dos años ha marcado muchísimos goles y luego ha firmado por el Milan. Es un delantero centro fijo que se mueve muy bien dentro de área, es un goleador dentro de área, se faja muy bien con los defensas, es una referencia y seguramente va a tener mucha competencia entre el Griezmann y Diego Costa, a ver cómo la alterna Cholo Simeone.
¿Con qué delantero le compararías de los que conocemos aquí más en la Liga Española?
Bueno, es difícil de compararle, pero es un delantero centro específico de los anteriores. Quizás se mueve muy bien 30 metros hacia portería porque hace muy buenos los movimientos y allí es muy peligroso dentro de área. No sé con qué lo compararía ahora mismo, quizás puede ser con Maxi Rodríguez de Celta, un tipo de delantero fuerte. A pesar de eso, ha cambiado su alimentación en últimos años y ahora es más flaco, más fuerte. No es porque estaba gordo antes, sino porque ha cambiado y quería ser mejor. Y de verdad, ahora es un delantero fuerte y yo creo que le va a ayudar mucho a Atlético Madrid.
Lo decías ahora, Mate, a ver qué hace el Cholo Simeone con él, con Diego Costa, con Griezmann. Aquí ha llegado la fama, que a lo mejor no es demasiado justa, un poco de díscolo, ¿no?, de futbolista rebelde. Por eso, al final, tuvo que ser expulsado de la concentración de Croacia en el último Mundial. Hombre, en principio, Diego Costa es el delantero titularísimo para Simeone. ¿Tú crees que él, que Kalinic, aceptaría el rol de suplente?
Bueno, hay que ver. Yo creo que todavía es pretemporada. Yo creo que Kalinic no es un delantero problemático. Kalinic es un delantero que ha demostrado en la Liga Italiana que es un grandísimo jugador, salvo este último, no diría yo, problema, porque nadie lo sabe qué ha pasado en la selección croata. Yo creo que no hay que mirar por eso. Ha ocurrido lo que ha ocurrido y se ha ido y punto y final. En todos los equipos donde ha estado no ha tenido ningún problema, ha demostrado su gran profesionalidad y goles que ha aportado. Yo creo que Diego Costa es un referente, no solo en Atlético, sino en fútbol español. Está la dupla con Antoine Griezmann, que es actual campeón del mundo, y creo que van a pelear por el puesto, pero seguramente lo va a tener muy difícil, pero conociéndole que en Italia también ha tenido muy difícil. Pero yo creo que ahora Italia es otra cosa y Atlético Madrid es otra cosa. Yo creo que Atlético Madrid necesita un delantero como Kalinic porque va a aspirar este año Atlético Madrid a muchas cosas. Se entrará en 3 competiciones y por eso necesita una garantía allí, dependiendo en qué forma le va a utilizar Cholo Simeone. Seguro que si está bien y se prepara bien, Kalinic puede aportar muchísimas cosas al Atlético Madrid.
Mate Bilic, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el gran papel de la selección croata en el Mundial.
Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo. Una última noticia del Atlético que tiene que ver con el equipo femenino. Sonia Bermúdez, la delantera del equipo femenino, ha sido traspasada esta mañana al Levante con 33 años. Llevaba 3 temporadas en el Atlético, había ganado las 2 últimas ligas. De hecho, había ganado 9 de las últimas 10 ligas con sus diferentes equipos. Nos vamos a Leganés. En el Leganés ayer fue el turno de Guido Carrillo y hoy es el turno de una nueva presentación, el turno de Juanfran, el lateral del Deportivo de La Coruña, que llega cedido por una temporada a Butar, que allí está en Leganés Nacho Serrano. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ayer con el 9 y hoy con el 2 del Leganés. Juanfran Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacíamos la broma a los compañeros. Lucías el 2, Juanfran a la espalda en el dorsal, L.D, dejándole bien claro al míster que el lateral derecho es tuyo, ¿no? Casi.
Sí, bueno, ha sido la casualidad de mi mujer y mi hija, que se llaman Laura y Daniela, y sí, bueno, uno viene con ganas, con ambición y, por supuesto, como todos los años de mi carrera, queriendo jugar todo.
Juanfran Moreno, para el que esté un poquito despistado, bueno, el de la cantera del Getafe, del Real Madrid, eres uno de los nuestros. Bueno, empezaste en el Avance, en la escuela, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, empecé en el Avance, en mi club de toda la vida, del que realmente yo soy canterano, porque me fui con 17 años de allí. Y bueno, aquí estamos ahora cerca otra vez de casa, de los padres, y eso siempre ayuda para uno dar el mejor rendimiento.
Con 29 años, con muchos kilómetros en primera, hombre, iba a decir yo, cerrar el círculo. Llegas con opción de compra y luego puedes firmar aquí 5, 6, 7 temporadas y retirarte en la comunidad donde empezaste, ¿no?
Sí, sería muy bonito conseguir el reto primero de que el Leganés ejerza la opción de compra. Eso significaría que el club y mi rendimiento han sido buenos. Y bueno, ¿por qué no? Ojalá. Yo siempre soy de proyectos largos y si he venido aquí es porque creo que puedo estar muchos años.
Pues te dejo ya, José, con Juanfran Moreno, con el lateral derecho. Ahora mismo el único específico en esa posición en el Club Deportivo Leganés, lo reconocía el director deportivo a Chemo Indias, pero claro, también le estarán buscando, entiendo yo, competencia para esta temporada. Ya te escucha.
Sí, porque se marcharon tanto Zaldúa como Tito. Juanfran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vuelves a Madrid después de 6 temporadas fuera, 2 en el Betis, 4 en el Deportivo. Tú eres madrileño, ya tendrías ganas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, lo que he dicho. Al final estar cerca de los padres, de mis hermanos, de mi familia, pues siempre te ayuda a rendir más, a dar un plus y bueno, tenía ganas ya también de vivir aquí con mi mujer y mi hija.
Vienes con la espina del descenso, eso siempre es doloroso para un deportista, ¿no?
Bueno, la verdad que eso es, ya sabes, eso es lo peor que le puede pasar a un futbolista, pero también es una motivación para este año pues hacerlo mejor y conseguir los objetivos.
¿Qué esperas de este año para ti? Porque para ti, lógicamente, ahora mismo, lo decía Nacho, eres el único lateral derecho, en principio vienes con la vitola de poder jugar muchos partidos aquí.
Bueno, yo lo único que quiero es dar lo mejor de mí e intentar ayudar al club a conseguir los objetivos. Espero que venga competencia y que venga pronto, y la competencia siempre es sana y que juegue el mejor.
Estuviste 3 temporadas en el Castilla, coincidiste allí con gente como Nacho, Marcos Alonso, Pablo Sarabia, Carvajal, Morata, Gese, Lucas Vázquez, Casemiro, fíjate qué gente, ¿no? ¿Tienes un recuerdo especial de alguno?
Bueno, tengo amistad con casi todos, o te podría decir con todos los que has nombrado, sigo manteniendo una gran amistad. La verdad que aquellas generaciones mantenemos una gran amistad y bueno, la verdad que me alegro mucho cómo les va a todos y nada, pues este año nos volvemos a enfrentar y este año que estamos más cerquita de algunos, pues quedaremos para recordar viejos tiempos.
Tienes que tener una pócima o un secreto. Desde 2010 para acá, y estamos en el 18, creo que no te habrás perdido más de 6 o 8 partidos en total. ¿Juegas todo?
Sí, la verdad que sí. Soy un jugador bastante constante. Yo soy bastante trabajador, me cuido bastante para evitar lesiones y bueno, uno siempre tiene la ambición de jugar todo y de jugar todos los minutos y es la ambición con la que parto todos los años.
¿Qué ambiente, qué vestuario te has encontrado ahí en Leganés? ¿Cómo están siendo los primeros días?
Muy bien, la verdad que ya me avisaron que esto era como una familia y la verdad que estoy sorprendido porque todos los compañeros, trabajadores, hay mucha unión, hay... Todos se nota que van a lo mismo, todos quieren el bien y la verdad que estoy sorprendido y agradecido por el recibimiento.
Para los que te conozcan menos, ya llevas muchos años en primera y segunda división, velocidad, determinación, llegada al ataque y buen disparo, ¿no?
Sí, así es. Intentamos aportar ese granito de arena y bueno, intentando tapar siempre los defectos que hay y ayudar con lo mejor de uno siempre.
Pues tendremos tiempo para hablar más profundamente ya con la temporada en marcha. Juanfran, un abrazo, mucha suerte y ojalá que la temporada sea magnífica.
Gracias, muchas gracias.
Nacho, ¿algo más?
Bueno, pues al margen de buscarle competencia en el lateral derecho a Juanfran Moreno, las prioridades en el mercado pepinero son un jugador de banda, negociaciones con Salvi del Cádiz, con el argentino Auzqui de River Plate, también para la delantera competencia para Guido Carrillo, Fran Sol, canterano del Real Madrid que ahora anda por Holanda y haciendo muchos goles en las últimas temporadas, y también hablando de canteranos de la fábrica, del equipo blanco, le han pedido al equipo blanco a Óscar Rodríguez, que acaba de renovar hasta 2023 y que es una de las perlas de la cantera del filial del Real Madrid Castilla. En el capítulo de bajas, al margen del interés del Bolonia por Gabriel Pires, lo que está más cerca es lo de la Real Sociedad con Diego Rico. Apuesta muy fuerte, petición de Asier Garitano, y ahora mismo las negociaciones están en torno a los 8 millones de euros que piden por cifra de traspaso.
Interesantes los movimientos de mercado del Leganés. Nacho, un abrazo y buenas vacaciones, ¿eh?
Venga, gracias.
Hasta luego. Y el Getafe ha hecho oficiales dos contrataciones, una que ya conocíamos, la de David Soria, el futbolista del Sevilla, portero del Sevilla, 4 temporadas firma con el Getafe, y otra, la de Maximovic, el medio centro del Valencia, que ya anunció que se interesó por él en el mercado invernal, Rodrigo de Pablo, y que por fin lo ha cerrado en las últimas horas, Rodrigo.
Es una vieja pretensión que ya intentó Ramón Planes en el mercado invernal, al final se ha conseguido su contratación, centrocampista serbio internacional, 23 años, firma por esas 6 temporadas, 5 millones de euros para el Valencia. Y en los últimos años, desde que el Getafe ascendió a Primera División, es la 17ª vez que hay un trasvase Valencia-Getafe, Getafe-Valencia. Seguramente es la relación más fluida del fútbol español.
Y en Segunda División, en el Alcorcón, se presentaron ayer las nuevas equipaciones y a los nuevos 3 fichajes del equipo de Santo Domingo. Elena Castro.
Hola, buenas tardes. Jaime Gavilán, jugador de 33 años, que viene del Chennaiyin indio. Ayer también estuvo jugando en el Suwon coreano, en el Atlético de Calcuta indio y en el Palatinas griego. En España ha jugado en el Getafe, en el Valencia, en el Levante y en el Tenerife. El valenciano, en declaraciones a la televisión del club, se define como...
un jugador con experiencia, técnico y bueno, y creo que sobre todo la palabra que yo diría es que yo vengo aquí a sumar.
Borja Galán tiene 25 años y viene cedido del Deportivo Fabril, donde coincidió con Cristóbal Parralo, nuevo entrenador alfarero. Ya sabe que lo que es jugar en equipos madrileños tras su paso por el Getafe B y el Atlético de Madrid B. El madrileño llega muy ilusionado.
Bueno, pues con la máxima ilusión. Es mi primera vez en Segunda División y bueno, muy contento de estar aquí con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha ambición. Y bueno, a prepararme lo mejor que pueda para ayudar al equipo en lo que sea.
Víctor Casasús tiene 33 años. Su trayectoria futbolística se ha centrado en equipos españoles como el Mallorca, la Real Sociedad, el Levante o el Tenerife. El mallorquín está...
muy bien, muy, muy contento de estos pocos días que llevamos, que son 3 creo. Pero la verdad que estoy... ahora mismo no cambiaría el haber venido aquí por nada. Estoy muy bien.
Dejamos el fútbol, vamos con ciclismo. Llegan los Alpes al Tour de Francia. A la 1:15 ha comenzado la primera de las 3 etapas alpinas que se van a disputar entre hoy y el jueves. La de hoy tiene 3 puertos de primera categoría y 1 de categoría especial. La meta está situada a 14 kilómetros del último puerto, el Col de la Colombier de primera. Una etapa que puede empezar a cambiar el panorama de la general, que ahora lidera el belga Van Avermaet, con el británico Thomas segundo a 43 segundos, Valverde quinto a 1:31, Froome octavo a 1:42 y Landa décimo también a 1:42. Gonzalo Velasco está siguiendo este Tour de Francia con pasión desde la primera etapa y ya nos escucha. Gonzalo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas.
¿La etapa de hoy puede empezar a marcar un nuevo orden dentro de la general?
El guión dice que así tiene que ser, porque empiezan los Alpes, empieza la alta montaña, y el guión que hemos visto en la primera semana de velocistas y de carreras más o menos parecidas a una clásica, tiene que dejar paso a los hombres importantes de la general, sobre todo los que tú has citado, que son tanto los de Movistar como el líder de Sky Team, Chris Froome, los que mejor colocados están después de una primera semana durísima. La etapa de hoy, primera de alta montaña, nos suele decir que quizá no se puedan mover demasiado las cosas, pero probablemente alguno no le haya sentado muy bien el día de descanso y la temida etapa del pavé del domingo y empiecen a ceder en la general. Así que yo creo que sobre todo todas las miradas puestas en Movistar y en Sky. Por cierto, Landa se ha caído en la neutralizada de hoy, sin consecuencias físicas, pero ha tenido que cambiar la bicicleta. Así que, como te digo, todos pendientes de una etapa preciosa para el día de hoy.
Mañana miércoles, 108 kilómetros, final en alto, 4 puertos. Y atención, el jueves, 4 puertos, final en Alpe d'Huez, antes la Croix de Fer, 178 kilómetros. Esta concatenación de esfuerzos va a acabar pasando factura seguro, ¿eh?
Seguramente, sobre todo en la del jueves, porque será la tercera consecutiva de máximo esfuerzo. Y además yo creo que para la afición una etapa francamente bonita por la vuelta del mítico Alpe d'Huez, esas 14 curvas que vamos a vivir como final en alto. Y como tú bien decías, lo que pueda pasar hoy va a encadenarse con lo que pase mañana y sobre todo los supervivientes el jueves. Yo creo que tendremos una clasificación general mucho más aclarada y sobre todo con un Greg Van Avermaet, que yo creo que si nadie lo impide, hoy va a perder su maillot amarillo en favor de los hombres importantes para la general.
Por lo que se ha visto hasta ahora, Gonzalo, ¿quién crees que llega en mejor momento a estas 3 etapas?
Pues por lo que hemos visto y sobre todo por lo que nos dice la experiencia, te digo que Chris Froome, que es un corredor muy sólido, tiene para mí el mejor equipo que parte en este Tour de Francia y sobre todo siempre ha demostrado que cuando empieza la montaña el primer golpe de efecto suele ser suyo. Movistar está muy bien representado con los 3 líderes, salvo Quintana un poquito menos, pero Landa y Valverde muy bien colocados. Quizá por ahí pueda ir la estrategia, pero si me tengo que mojar, yo te digo que este Tour de Francia a priori pondría mis pocos euros al británico Chris Froome.
Gracias, Gonzalo, un abrazo.
Un saludo, José María.
El Tour de Francia, que llegan sus tres etapas alpinas de modo consecutivo. Con esta información nos marchamos. En unos segundos comienza el informativo de las dos, que dirige Patricia Fernández. La última hora del deporte os la cuenta ahí Rodrigo de Pablo. Mañana a la 1:30 volvemos con más noticias deportivas. Hasta mañana.